Eran las 6:20 de la tarde. Se estaba procediendo a la votación, a la segunda votación, para la investidura por minoría, por mayoría simple, mejor dicho, del candidato a la presidencia Leopoldo Calvo Sotelo. Entonces fue cuando se escuchó un disparo. Fue entonces cuando ustedes, a través de la cadena SER, pudieron comprobar lo que estaba pasando. Y había allí, en el Congreso de los Diputados, 5 testigos de excepción. 5 hombres de la cadena SER que estaban cumpliendo con su deber, el de informar. Uno de ellos, José Antonio Obies, cuando se desalojó de periodistas la sala, permaneció allí. José Antonio, eran las 6:20, ¿qué pasó?
Estábamos viendo el Congreso, el desarrollo de la votación, cuando en ese momento vimos como un mujer empujaba una puerta porque trataban de
forzarla.
Entrar en ella, de forzarla. Entonces, he tomado unas notas que si quieres ir leyéndolo en el momento, notas que he tomado allí escondidas porque no nos dejaban escribir ni nada que se pareciera. Entonces he tomado una serie de notas escondidas, como digo, y vi relatando
cronológicamente cómo se desarrollaron los hechos según tú pudiste.
A las 6:20 estábamos en votación, efectivamente, en la planta primera. Estaba al lado de mis compañeros Rafael Luis Díaz y Fernando González. Entonces empujaron a un ujier y entran unos hombres de paisano que entran corriendo en el hemiciclo. Suenan unos disparos y hay unos gritos. Yo no lo dudo y me bajo corriendo abajo a ver qué es lo que sucedía. Mis dos compañeros se quedan arriba. A partir de entonces no sabía ya nada de ellos o no volví a saber nada de ellos hasta pasados aproximadamente una hora, una cosa así. Bajo inmediatamente las escaleras y entonces unos guardias civiles entran corriendo en las Cortes. A mitad de las escaleras, cuando iba a pisar la planta baja, me encañonaron con metralletas y me gritan al suelo y no se mueva. Bajé pues las escaleras en verde con los pies
volando
con la parte trasera y caí en el suelo y entonces con la misma metralleta me empujaron simplemente, despacio, tranquilo.
Te tiraste al suelo.
Me tumbaron al suelo con las manos para arriba. Entonces eran exactamente, lo tengo apuntado, a las 6:23, esto recordándolo después, cuando tumbado en el suelo a las puertas de las Cortes me cachean y me tratan con respeto. No os preocupéis, quietos todos. Aparece entonces una figura que en un principio la recordaba, la imaginé y digo, de algo la conozco. Y era un hombre con teniente coronel, con unos bigotes clásicos.
¿Con uniforme de la Guardia Civil?
Con uniforme, todos en un principio con uniforme de la Guardia Civil, y era el teniente coronel Tejero. En 4 minutos las Cortes parecía que estaban controladas. Lo primero que me preguntaba es, ¿qué sucede? Pensaba que iban en busca de unos etarras o algo por el estilo, y después, ¿qué pasará afuera? Pero nadie podía ni movernos siquiera, y entonces en el suelo permanecimos. Y así,
en un primer momento, entonces, lo que tú pensaste, como otros compañeros quizá, es que se trataba de una operación policial, pero no de una operación de ocupación.
Exacto. En un momento no lo piensas, crees que hay unos etarras que se han metido dentro y entonces entran, sí, a buscarlos o algo así. Entonces oigo, tumbado en el suelo completamente, nervioso, oigo a un militar de graduación decir o mencionar al rey en buenas palabras. Algo así como si el rey lo sabe o no el rey lo sabe, pero que cuentan con ello, el nombre del rey o algo de eso. Aparece entonces un comandante de la Policía Nacional. Quitan las pistolas a la policía secreta de escolta y que más tarde les permiten levantarse. Estaban justamente a mi lado, tumbados en el suelo, también preguntando qué sucedía. Entonces les ordenan levantarse porque les dicen que no os preocupéis, que sois compañeros nuestros. Entonces nos dicen que la prensa puede irse. Ahí hay una serie de personas que dicen yo me quedo y en ese momento yo también decidí quedarme.
El Banco Azul, José Antonio Obies, estaba al completo. Se estaba realizando la votación, es decir, el Banco Azul, todos los ministros, estaba al completo. Estaban todos allí y estaba el presidente del gobierno. ¿El presidente del gobierno cómo actuó en esos momentos?
Quieto, en esos momentos, bueno, yo no puedo hablar en cuanto a... Estaba ya en el exterior, estaba en la misma puerta de entrada al palacio y entonces estaba en el suelo y no nos dejaban ni movernos. Lo que sí es que no me preguntes muchos datos en ese momento porque es impresionante.
Vamos a seguir entonces
una metralleta
con el relato.
Bueno, después nos dicen que podemos levantarnos tranquilamente. A la policía secreta les levantan y les sientan en una de las salas contiguas al hemiciclo. Y entonces a nosotros nos dicen que bueno, que son ustedes prensa, nos cachean de arriba abajo, son ustedes prensa, identifíquense. Entonces nos permiten subir arriba porque dicen que hay más compañeros. Nada más subir arriba, justo cuando entro me encuentro a mis dos compañeros.
Y a Rafael Luis Díaz y a Fernando González.
Exacto. Y entonces les digo
a Mariano Revilla y a Emilio Labarrieta.
Y entonces les digo, bueno, dicen que la prensa se puede ir. Se lo digo a todos los demás. Entonces, sí, en verdad, mis compañeros se querían quedar también. Pero dije, no, los tres no vamos a quedarnos. Y
además tú eres soltero.
Sí, eso fue lo que me dijeron ellos. Nosotros estamos casados y tú solteros. Se lo dije yo también a ellos y dije, sí, es lógico. Entonces me quedé. Después, al momento de quedarme, sentado allí, veo cómo llaman a Suárez. Solamente eran, Suárez, que venga.
¿Quién era? ¿El teniente coronel Tejero que le llamaba?
Era un número de la Guardia Civil.
Un número.
Quien lo llamaba, y entonces Suárez se levantó, le vi como muy nervioso también. Quería aparecer tranquilo, pero estaba muy nervioso, y sale por la puerta, una de las puertas no principales, sino la que pilla más cercana al presidente, y desaparece de nuestra vista. Mientras tanto, se observaba cómo estaban todos los diputados. Miraba a Andrés y tenía las manos entrelazadas. Parecía
el gesto crispado también, o quizá relajado.
Quizá tranquilo, quizá como si quisiera imaginar que lo sabía.
Ya.
Un gesto así. A las 7:20 mandan salir a toda la prensa de nuevo. A las 8:15, los funcionarios reciben la orden de salir también. Las mujeres secretarias que había en despacho no sabían lo que ocurría y nos preguntaban a nosotros.
Entonces, José Antonio, lo que había era también un gran descontrol dentro de las fuerzas de la Guardia Civil que habían ocupado.
Sí, en ese momento parecía que lo único que sabían era que nadie se moviera, que todo el mundo al suelo, que nadie saliera del hemiciclo, de las cámaras, y sobre todo que los diputados no se movieran de su sitio. Eso estaba claro, porque en las puertas había control más que en los propios pasillos. Después había que ver los rostros, pues, de Blas Piñar, por ejemplo, echado sobre el asiento delantero, con los brazos cruzados. Había que ver el rostro de todo el gabinete, pues, mirándose, sorprendidos en un principio, pero todos así callados.
¿Cuál era el rostro de Leopoldo Calvo Sotelo?
El rostro de Leopoldo Calvo Sotelo lo mantenía tal como es. O sea, Leopoldo Calvo Sotelo, serio, sin inmutarse, sin mirar a ningún lado, sin hablar, ese era el rostro, tal como lo hemos visto en televisión estos últimos días, ese era el rostro de Leopoldo Calvo Sotelo. A las 8:15 escucho la radio, la cadena SER. No la habían desconectado, por lo menos teníamos el aparato allí, y lo escucho y hablan de normalidad, hablan, y que la Guardia Civil ha penetrado en las Cortes. Entonces, en ese momento me encuentro con unos compañeros como Gutiérrez, como Antonio Rico y como Lago.
Y compañeros de la prensa, sí.
Se espera, dicen entonces, que bueno, que todo está controlado y que se espera una autoridad, lo dicen a los diputados, se espera una autoridad militar. Dicen, militar tiene que ser, lo repitieron de militar varias veces. A las 7:52 en la planta somos unas 30 personas, en la planta de arriba. A las 7:56 hay nerviosismo, lo tengo escrito, nerviosismo, nadie puede salir, nadie sabe qué ocurre y todos andamos paseando sin saber qué sucede. Ya en la primera planta, la de arriba, nos permitían ir de un lado para otro y a nuestros gustos, y nos trataban bien, eso hay que reconocerlo, que nos trataron bastante bien. A las 7:57 se comenta que Millán del Bosch ha declarado el estado de sitio.
El estado de sitio en la tercera región militar.
Hay que destacar que allí no teníamos noticias de nada de lo que ocurría afuera, entonces no sabíamos qué estaba pasando, y estábamos completamente en silencio. A las 8:10 oímos la información en la SER que habla de lo que ha ocurrido aquí, tengo escrito, quiero decir, allí en el
Congreso.
El Guti, digo, por nuestro compañero Gutiérrez, nos dice que es que en su periódico hay normalidad. A las 8:14 vuelve el nerviosismo más a todos. Ante el silencio, ante no saber nada, empiezan los rumores y las especulaciones. A las 8:15 le sacan fuera del hemiciclo a Felipe González y a Carrillo. A las 8:16 se oyen vivas en la planta baja. En un principio no sabíamos a qué iban esas bajas. A las 8:18 volvemos a entrar en el hemiciclo. Se oye un viva la democracia y continuos. Vivas. Un viva la democracia solamente, pero parece ser que fue cantado por un guardia civil y no seguido por cánticos de sus compañeros.
Sí, que fue simplemente coreado por un número de la Guardia Civil.
A las 8:23 intentan como meternos a todos los que estábamos en la primera planta en un mismo sitio. Ahí, la verdad, tuvimos miedo porque parecía como si nos quisieran tener encerrados en una misma habitación a todos.
Ya.
Pero de todas formas, hay que reconocer que los diputados nos miraban a nosotros y nosotros a los diputados. Es cuando más cerca, se puede decir, ha estado un periodista, un diputado. En las Cortes nos hemos visto, pero pienso que ahí estábamos como sentados todos juntos. A las 8:24 voy al servicio y oigo a través de la ventana un Arriba España coreado multitudinariamente por otras voces. No sé de dónde provenía, lo oigo por la ventana. A las 8:26 Alberto Aza nos dice que todo es cuestión de no ponerse nervioso y de esperar, que no cuentan con ayuda desde el exterior. Y nos dicen que si Millán del Bosch, por ejemplo, hubiera contado con ayuda, como ellos creen que Millán del Bosch,
sí, si ellos hubieran contado con
Millán
el apoyo
del Bosch estaría en Madrid, por ejemplo,
el capitán general de la tercera región militar.
A las 8:32 llamo a mi casa. Está tranquilo, les digo, la verdad es que mi madre no estaba. A las 8:33 vuelvo al hemiciclo. Rosón no se quita las manos de la cabeza. Uno de ellos, el de más graduación, era capitán. Le vi entrar muy rápido, como muy nervioso, y no se dirigió para nosotros nada. A la salida, cuando estoy en el despacho de las secretarias de Landelino La Villa, él se encuentra con nosotros.
Landelino La Villa.
Landelino, y le veo con los ojos rojos, como de haber llorado, como de algo. Hay que tener en cuenta que Landelino le apuntaron directamente a la sien con una pistola, y le encuentro nervioso y nos pregunta qué hacemos aquí. Entonces yo le digo, presidente, somos periodistas. Dice, ah, bueno, y le pregunto, ¿está usted bien? Dice, sí, yo estoy bien, ya he hablado con casa y estoy bien, muchas gracias. Y se marcha, pero porque le dijeron que se marchara la Guardia Civil que iba al lado. A las 21:05 hablo de nuevo con casa y veo en la calle, a través de las ventanas, que no hay nadie. De lejos sí veo a la gente que se agolpa en las inmediaciones del palacio. Deben haber unos 300 guardias civiles, me dice uno de ellos de nuevo. A las 21:07 hay gritos de viva el rey y viva España, que son coreados en la planta baja, en el bar donde se encontraban toda la Guardia Civil. A las 21 horas y 10 minutos, 10 exactamente eran los 10 minutos los que había estado reunido, sale Landerino la Villa y la conversación que antes he mencionado. A las 21 horas y 20 minutos sube de nuevo a la tribuna. Sillas rotas encima de la mesa de los taquígrafos. Sillas rotas y sacada la especie de goma que tenían dentro de las sillas. Todo está tomado, hay policías por arriba, por todas las partes del hemiciclo, policías, o sea, guardia civil, con metralleta en mano, y abajo también, al lado de la mesa del Congreso, están detrás de ellos policías también y los suelos también. Entonces dicen que los fotógrafos deben salir y deben abandonar dejando las cámaras, y así lo hacen. Alguien grita igualmente de nuevo un viva la democracia, y solamente se contesta un viva de respuesta, y oigo a un guardia civil que se encuentra a mi lado decir ni siquiera viva Fraga. Después hay un silencio en la cámara y los diputados ni se mueven, solamente se están mirando entre ellos, y es un silencio que entre nosotros era igual. De nuevo un capitán nos ordena desalojar, irnos del palacio. Antonio Rico y yo nos escondemos, pero de nuevo, acompañado por varios guardias, nos sacan ya al exterior.
Y llegan al exterior y os encontráis con que hay otras compañías, ahora ya no de la Guardia Civil, sino de la Policía Nacional.
Si conoces el Congreso, hay unas verjas que separan de la calle. Entonces, de las verjas para adentro, el Congreso es Guardia Civil y fuera es Policía Nacional. Pero hemos estado hablando con Policía Nacional y no saben nada. Ellos dicen que qué ocurre aquí, que no saben, o sea, están ahí, pero no saben nada. Entonces, nosotros, como salíamos, preguntamos, bueno, ¿es un golpe de Estado, los militares? Dicen, no, militares, si hubiera un golpe de Estado, estarían los militares ahí con los tanques, si no hay nada, y miramos y lo vemos. Entonces, la ignorancia nuestra de preguntar, si quieres, porque nunca lo hemos vivido, gracias a Dios, de preguntar, bueno, ¿y podemos circular? ¿Podemos ir? Dentro nos decían que no podíamos usar el coche y que no fuéramos andando y tal. Entonces, nos quedamos sorprendidos y, bueno, he llegado aquí a la radio donde se ha visto a todos y creo que continuábamos normal, por lo menos, con el susto encima, pero normal.
Faltan 13 minutos para que sea la medianoche. Seguimos en la cadena SER a la espera de ofrecerles el anunciado mensaje de Su Majestad el Rey.